un verso de los Salmos que me estaba hablando mucho, y yo como no pude identificar por qué ese verso, por qué esa frase. Y lo que decidí es, pues, es lo que Dios quiere que comparto allá. Entonces ya tengo como el mensaje que compartí allá, pero hoy, ayer, cuando estoy buscando al Señor, yo dije al Señor, pues yo no solamente quiero predicar lo que ya tengo preparado, quiero compartir lo que, o quiero decir lo que tú quieres decir. Pero voy a usar el mismo Salmo. Si tienes su Biblia, si quieres ir conmigo a el libro de los Salmos, capítulo 100. Y vamos a leer lo que dice. Ahora en la pantalla es la Reina Valera 1960, pero yo voy a leer de la Reina Valera 2015. Pero vas a ver que es muy parecido. Pero mira lo que dice Salmos 100, verso 1. Canten alegres al Señor, a Jehová, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Sirven al Señor Jehová con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Reconocen que el Señor Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entran por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque Jehová, el Señor, es bueno. Y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este día. Estar en tu presencia, estar en tu casa, estar reunidos con tu pueblo. Pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos habla por medio de tu palabra, para llevarnos a conocerte más, a llevarnos a alabarte, a adorarte y servirte para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los Salmos es una colección de poemas o canciones que fueron escritos en los tiempos antiguos de Moisés, escribió Salmos, David escribió Salmos, Salomón escribió Salmos, los profetas. Y nosotros creemos que los Salmos, como toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Pero hay algo que necesitamos, cuando estamos leyendo los Salmos, entender que los Salmos son oraciones del pueblo de Dios en diferentes etapas de su vida. Escúcheme bien, porque lo que voy a decir va a sonar como extraño, pero por favor, escúcheme bien. Los Salmos no siempre podemos usar cada frase como doctrina. Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, lo que debemos creer. ¿Y por qué? Porque son oraciones que el pueblo de Dios, un siervo de Dios, un hombre de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios, estaba clamando, hablando directamente con Dios, a veces en tiempos buenos y a veces en tiempos malos. A veces cuando estaba fuerte y a veces cuando estaba débil. A veces cuando estaba pasando tiempos de aflicción. Y somos honestos, sabemos que no siempre decimos lo mismo en cada estación o cada etapa de nuestra vida, ¿sí o no? Y una cosa que tenemos que reconocer, que la palabra de Dios es la verdad siempre. Pero siempre tenemos que tomar el contexto en la palabra de Dios. ¿Quién está hablando? Porque a veces el diablo habla en la Biblia, ¿sí o no? Y Jesús llamó a Satanás, el diablo, nuestro enemigo, el padre de mentiras. Entonces, si estamos leyendo la Biblia y Satanás está hablando, si la palabra de Dios es verdad, entonces todo lo que dice Satanás en la palabra de Dios es verdad. No, ¿por qué? Satanás es padre de las mentiras. Entonces, aun cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que estar pensando, ¿quién está hablando? En los Salmos, una de las razones que yo siempre estoy recomendando, antes de orar o antes de leer la palabra de Dios, podemos preparar nuestro corazón leyendo los Salmos, porque son oraciones. Y lo hermoso de los Salmos es que puedes ver que Dios puede escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Nosotros exaltamos y glorificando a Él, y Dios también puede escuchar nuestras quejas y nuestro dolor y todo lo que estamos pasando. Dios quiere que estamos expresando a Él todo lo que tenemos adentro. La mayoría de las veces no nos sirve expresar todos nuestros sentimientos en voz alta con alguien más, porque comenzamos a quejar a alguien más y hay dos cosas que puede pasar. Alguien puede estar, sí, estás, tienes toda la razón, todo lo que estás diciendo está mal, y que vamos a pues no, sí me explico, como ellos pueden unir contigo para hacerte creer que todo lo malo que estás declarando sí es verdad. ¿Y de qué nos ayuda quejar? De hecho, es uno de los pecados por lo cual, es el pecado principal por lo cual Jesús juzgó el pueblo de Israel saliendo de Egipto en camino a adorar a Dios y comenzaron a quejar en contra de Dios. Pero mira, en quejar en contra de Dios, pero no a Dios. Quejar en contra de sus líderes, pero no a Dios ni con sus líderes, entre el pueblo. Y Dios los juzgó. 40 años ellos andaban haciendo círculos en el desierto hasta que murieron toda la generación. ¿De qué sirve quejar? ¿Qué puede arreglar las quejas? No, cuando estamos quejando, sí, hay una situación que requiere una solución. Solucionarlo es diferente de solamente quejar. ¿Sí o no? Yo dije que eso es malo cuando alguien está de acuerdo con nosotros en nuestra queja, porque puede hacer una fortaleza en nuestras emociones, en nuestra mente. Mira, sí, tengo toda la razón. Todo está mal. Pero, ¿qué pasa cuando están contradiciendo nuestras quejas? Se enojamos con las personas y ya vamos a pelear. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que tenemos la razón. ¿O soy el único?
No.
Porque en mi casa, cada persona que vive en mi casa, cada persona siempre tiene la razón. sea mi esposa, sea yo o mis hijas, cada persona. Entonces, en mi experiencia, tal vez la experiencia de ustedes es diferente, distinta, pero eso es lo que yo he visto en mi vida. Y cuando alguien está en contra, no, es que no me entiendes, es que no me estás escuchando, es que bla, bla, bla. Pero en los Salmos vas a ver que hay gente quejando de la situación, pero no al pueblo, o no con sus amigos, sino directamente a Dios. ¿Y sabes qué lo veo? Dios escucha. Pero Dios siempre nos vuelve a su presencia. Y cuando comenzamos a hacer lo que el salmista está haciendo aquí en este salmo, puede cambiar nuestra perspectiva, puede cambiar nuestra actitud, puede hasta cambiar lo que sentimos, nuestras emociones. Entonces, estoy diciendo todo eso para entender, cuando estás leyendo los salmos, ten cuidado que estás discerniendo, que estás tomándolo por lo que es. No siempre es doctrina. Hay versos en los salmos que queremos destruir a nuestros enemigos, queremos matar a sus bebés y cosas feas. Y estás, pues, entonces, la gente, cristianos hoy en día, están maldiciendo a sus enemigos, están enviándola al infierno y cosas así, porque así dicen los salmos, es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice y qué enseña Jesús? Bendecir nuestros enemigos, orar por ellos, perdonar en todo tiempo. Y esa es la razón que lo que debe formar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra doctrina, lo que creemos de la palabra de Dios, tiene que ser basada en Cristo para interpretar correctamente los Salmos, o el Antiguo Testamento, o la ley de Moisés, que nosotros los cristianos no estamos bajo la ley. ¿La ley sirve? Sí. ¿La ley es bueno? Sí, el Nuevo Testamento dice, pero ¿vivimos nosotros bajo del antiguo pacto, la ley de Moisés? No. Vivimos bajo el nuevo pacto que fue formado en Cristo Jesús. Amén. Pero este salmo, verso 1, cantan alegres. ¿Sabes qué? La primera cosa que hacemos cada vez que reunimos es cantar. ¿Por qué? Porque cuando estamos cantando, la letra está ahí, o si tienes un himno, o si tienes grabado la letra de una canción. Si vas a cantar, escúcheme bien, no puedes decir lo que quieres. ¿Han escuchado que niños cuando no saben la letra de una canción que están inventando cosas? Y suena, es bonito cuando los niños están haciendo eso. Pero para cantar en la palabra es unison, en una sola voz. Cuando estamos cantando juntos, tenemos que decir la misma cosa, ¿sí o no? Y para cantar una canción, no podemos decir lo que queremos, no podemos decir lo que sentimos. Elegimos canciones que tiene la palabra de Dios, elegimos canciones que nos va a ayudar a cambiar nuestra mente, porque en el camino estás cansado y tienes muchas cosas que hacer, estás peleando con los niños o lo que sea, y siempre hay una batalla más los domingos que cualquier otro día de la semana, ¿sí o no? Yo te digo, es una guerra espiritual. Es el enemigo manifestando a través de los niños, a través de la suegra, a través de quien sea, a través de para enojarnos, para cambiar nuestra mente, para controlar nuestros pensamientos, para que cuando entramos a la puerta, ya no estamos pensando en Dios, no estamos pensando en su bondad, estamos enfocados en todo lo malo y ni tenemos ganas, ¿para qué vine? Pero si puedes vencer todo lo que pasó y canta la canción que está en la pantalla, juntamente, que está basada en la palabra de Dios, que nos está ayudando a elevar o levantar nuestros ojos. Eso solamente quiere decir que en vez de ver la situación que está pasando aquí en la tierra, ahora estamos viendo a Dios. ¿Y dónde está Dios? Sentado en su trono. Está en el trono de la gracia. Él está invitando a nosotros a entrar a su presencia. Y cuando comenzamos a cantar palabras que no sentimos en el momento, que van en contra de nuestros sentimientos, cuando comenzamos a cantar, ¿sabes lo que hace? Cambia nuestros pensamientos. Y cambiando nuestros pensamientos, cambia nuestra actitud. Por eso dice cantar alegres. ¿Has intentado cantar enojado? Inténtalo. La próxima vez que estás enojado, canta, pero al Señor, y ves si puedes quedar enojado. ¿Por qué? Cambiando los pensamientos va a cambiar la actitud. Canten alegres, sirvan al Señor Jehová con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Ese es gozo que, como mencioné, no depende en lo que estamos pasando. Felicidad es una locura decir a alguien que está pasando un tiempo difícil, sé feliz, Dios tiene control. No, felicidad, cuando hay tristeza, hay una razón para sentir tristeza. Es, no tiene razón. Pero gozo es algo del espíritu, en mi percepción. Es que hay un predicador que dice, no, son igual. Bueno, yo te digo que hay dos cosas diferentes. Sí, felicidad depende en las circunstancias. No siento feliz en la aflicción, pero si puedo entrar a la presencia de Dios, en donde hay plenitud de gozo, su gozo me va a fortalecer. Será mi fuerza. Es algo espiritual que está pasando. Amén. Reconoce en verso 3 que el Señor es Jehová, es Dios. Cuatro, entran por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces quiero hablar por un momento sobre qué es alabanza, porque muchas veces no pensamos. Usamos palabras, pero no pensamos en su significado, en cómo eso puede ayudarme a transformar o formar mi vida, mis pensamientos. Alabanza es algo que nosotros, cuando entramos, cuando estamos en la presencia de Dios, es nuestra, es lo que ofrecemos a Dios. Primeramente, cuando entramos a su presencia, alabanzas son palabras. Quiero hacerlo sencillo. Alabanza son palabras. Podemos usar música y alabar a Dios, sí, pero no requiere la música. Alabanza es cuando comenzamos. Mira lo que dice la definición en Google, ¿ok? Para ayudarnos, para manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Cuando comenzamos a hablar de cualidades Y es alabanza. Ahora, ¿puedes alabar a las personas?
Sí.
Y está bien. Porque las personas tienen calidades y mérito que a veces merecen que alguien está reconociendo sus logros o sus buenas cosas, sí, y podemos, pero como entiendes que estoy usando la palabra alabar en su definición humana, pero alabar a Dios es cuando nosotros dejamos de hablar de nosotros, dejamos de hablar de los demás y comenzamos a pensar en Dios. ¿Quién es y cuáles son sus cualidades? Y cuando nosotros comenzamos a pensar en Dios, y esa es la razón que usamos canciones, porque muchas veces alguien que está nuevo, alguien que está conectando con Dios la primera vez o que no tiene una vida aprendiendo la Biblia, no tiene lenguaje cómo alabar a Dios, usamos canciones. Las canciones son escritas para enseñar a nosotros cómo alabar a Dios. Pero como nosotros comenzamos a pensar en quién es Dios. Y mira, el salmista aquí en verso 5 dice, Jehová es bueno. Cuando tú pienses de Dios, ¿qué es la primera cosa que viene a la mente? Ahora, esto es muy importante porque muchas veces la primera cosa que viene a la mente de algunas personas es Dios me va a juzgar, o Dios me va a condenar, o Dios me va a castigar. Como muchas veces, la primera cosa que viene a nuestra mente no es que Dios es bueno. Hay una parábola. Cuando un amo dio talentos a sus siervos y uno siervo fue a trabajar y lo duplicó, otro lo duplicó, otro se cavó en la tierra y escondió su talento. ¿Por qué? Está diciendo, yo te conozco con un hombre duro. Y mira, si esa es nuestra mentalidad de Dios, que primeramente Dios es duro, que Dios nos va a juzgar y condenar, ¿quién quiere acercar a un hombre así? ¿O un Dios así? Ahora, ¿Dios es juez? Sí. ¿Dios es santo? Sí, Dios va a condenar los que no alcanzan la gracia de Dios. Sí, y es algo que nosotros tenemos que tener claro, que yo no nunca voy a predicar la salvación universal. Nosotros creemos que la salvación es solo por Cristo, por su gracia, por los que tienen fe en Dios. Amén. Pero la esencia de Dios es que Dios es amor y Dios es bueno y Dios no quiere juzgar o condenar. Por eso envió su Hijo, no para condenar, sino para salvar al mundo. ¿En dónde nos enseña eso? En el Nuevo Testamento, en la revelación de Jesucristo. Todo nuestro pensamiento de quién es Dios, Colosenses dice que Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Si quieres conocer el carácter y las cualidades de Dios, tienes que conocer a Cristo. Amén. Salmista dice, declara, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios es fiel a todas las generaciones. Nosotros, para alabar a Dios, para hablar de sus cualidades, que Dios, tú eres bueno, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu amor es para mí, es para siempre. Para alabar a Dios, tienes que conocer a Cristo. Tenemos que pasar tiempo en su presencia para conocerle. Tenemos que llenar nuestro corazón con su palabra, la revelación de Cristo, para que esto pueda formar nuestros pensamientos de Dios. Todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, sí. Pero el Antiguo Testamento tiene Cristo velado. ¿Cristo existe en el Antiguo Testamento? Sí, porque es Dios, es para siempre, no fue creado, es su existencia es eterno, es Dios. Pero en el Antiguo Testamento es velado. En el Nuevo Testamento es revelado. Nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo y alabamos a Dios por las cualidades, virtudes que vemos en Cristo y como Cristo trata al mundo, es como Dios trata al mundo. Y eso es lo que tiene que formar nuestros pensamientos. Alabar a Dios es usar nuestras palabras para hablar de su valor, hablar de sus cualidades, hablar de sus virtudes. Pero si no tiene el lenguaje, si no tiene las palabras, entonces solamente necesitas pasar más tiempo estudiando a Cristo, viendo quién es Cristo, viendo su vida, escuchando sus enseñanzas, prestando atención a cómo Jesús trataba a la gente. Pero quiero volver a verso 2. Estamos en Salmo capítulo 100, verso 2. Porque la frase que me llamó la atención de ese Salmo es lo que dice la primera frase. Sirve a Jehová con alegría. Cuando yo era niño, y mira, no viví aquí en México. No sé si ustedes hablaron de esa manera, pero los que tienen mucho tiempo en la iglesia, cuando yo era niño, mucha gente dice que yo tengo 15 años sirviendo al Señor. Ustedes en México hablan así como cuánto tiempo tienen sirviendo al Señor. Mira, hoy en día yo no escucho a nadie que habla de su servicio al Señor. ¿Y por qué? Porque han filtrado mucha doctrina, mucha enseñanza en las iglesias que no dicen eso con las palabras que voy a usar, pero sutilmente están enseñando que Dios existe para servir a nosotros. Como Dios existe para arreglar mi vida, que Dios existe para bendecir mi vida, Dios existe para suplir todas mis necesidades y que yo soy su hijo y yo recibo todo lo que Dios tiene para mí. Pero muy poca gente habla de nuestro deber de servir a Dios. Y todos los demás del Salmo que cantamos, que alabamos, que estamos adorando a Dios, como las otras cosas, escúcheme bien, nosotros podemos alabar a Dios en una congregación, una reunión, juntos, ¿sí o no? Pero también podemos alabar a Dios en el lugar secreto, en privado. Pero una pregunta: ¿puedes servir a Dios en tu casa solito? ¿En privado? ¿Puedes servir a Dios? Y es algo que necesitas pensar a lo mejor. ¿Cómo puedes servir a Dios en tu casa, en el lugar secreto, buscando a Dios, leyendo la palabra, meditando la palabra, alabando a Dios? ¿Cómo puedes servir a Dios en la casa? Porque eso es, espero que estás pensando, espero que estoy provocando una cuestión, pregunta dentro de ti, que estás pensando en eso. ¿Puedes servir a Dios solo en tu casa? ¿Alabar a Dios es servir a Dios o es distinto? ¿Cantar a Dios es servir a Dios o son dos cosas distintas? Me gusta el silencio. Están pensando, ¿verdad? Están pensando. Para mí es obvio que no puedes servir a Dios en privado. Conocer a Dios, sí. Platicar, orar con Dios, sí. Estar en su presencia, sí, solo, todo. Pero servir a Dios, ¿cuándo, por ejemplo, si comenzamos a pensar, ¿cuándo comenzó a servir a Dios Moisés? ¿Cuando era bebé? ¿O los 40 años que vivió en la casa de Faraón? ¿Estaba sirviendo a Dios? ¿O cuando mató el Egipto, como, o cuando estaba huyendo, cuando se casó, cuando era pastor, 40 años, o cuando comenzó a servir a Dios, cuando Dios se reveló a través de zarza encendido y que Dios habla y Dios dice que ve para librar mi pueblo y llevar mi pueblo? ¿Cuándo comenzó a Moisés servir a Dios? Cuando obedeció a Dios y que fue dirigido a un pueblo para librarlos. ¿Sí o no? Pues es lo que yo pienso, que Moisés comenzó a servir a Dios cuando hizo su ministerio. Ministerio es igual a servicio. Pero él fue enviado para servir al pueblo. Josué, el que sigue después de Moisés, cuando él estaba, dice en la palabra que yo y mi casa serviremos, pero como Josué estaba sirviendo al Señor, primeramente él era siervo de Moisés. Y después el siervo de todo el pueblo para guiarlos a la guerra, para ganar la tierra prometida. Amén. David, ¿cuándo comenzó a servir a Dios? Ahora, eso es interesante porque sabemos que David tenía intimidad con Dios en el lugar secreto. Cuando era pastor de ovejas, él estaba cantando y escribiendo salmos, él estaba alabando y adorando a Dios, pero él estaba solo. Estaba conociendo y desarrollando intimidad, conocimiento con Dios. Pero ¿cuándo comenzó a servir a Jehová David? Cuando recibió la unción, ungido como rey. Y la primera cosa, que él sale delante del pueblo para matar el gigante. Y luego en el ejército, matándolos. Y pues obviamente no es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros no tenemos que matar a nadie, pero es un ejemplo espiritual. ¿Cuándo comenzó a servir a Dios? Cuando él comenzó a ser líder del pueblo. Bueno, vamos a ver el Nuevo Testamento. Estoy pensando en muchas ejemplos del Antiguo Testamento, pero vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 es el inicio del ministerio de Jesús. Ministerio es igual a servicio. ¿Están conmigo? Dice Lucas capítulo 4, el encuentro que Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el agua, que dice que el Espíritu Santo le envió al desierto para ser tentado por Satanás. Tres veces Satanás aparece a Jesús para tentarlo. Tres veces dice Satanás, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo. Entonces, pero vamos a ver solamente una vez, una de las tres tentaciones. Lucas 4, 5 dice, Satanás al llevarle a Cristo a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos porque a mí ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Ahora, para volver a lo que comencé a hablar, si el Satanás es padre de las mentiras, de la mentira, porque te voy a confundir, entonces presta atención. En este momento lo que está diciendo Satanás, el diablo, ¿es cierto o no? ¿Quién es el príncipe, principado de los reinos de la tierra? ¿Es Dios o es Satanás? En este momento, ¿desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron. Dios dio el reino a Adán y Eva. Y ellos entregaron el reino a través de su pecado a Satanás. Ahora, Satanás puede bendecir con sus siervos lo que él quiere. Hay muchos famosos que han hecho tratos con el diablo para ser famosos, para ganar fama y riquezas y cosas así. ¿Por qué? El diablo, dentro de su potestad, sí tiene un reino. El evangelio es que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Hay dos reinos, existen. Y Satanás tiene un rango de autoridad sobre la tierra. ¿Sobre los hijos de Dios? No. ¿Sobre el reino de Dios? No. Pero nosotros, Jesús nos enseñó, tenemos que orar que venga su reino. ¿Por qué? ¿Qué está establecido aquí en la tierra? El reino de tinieblas, de Satanás, del enemigo. Él tiene potestad. Entonces, esa es la razón que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo, porque lo que Satanás está diciendo en este caso es cierto. En otras de las tentaciones, Satanás toma un verso de la ley y dice exactamente lo que dice la palabra. Entonces, ¿es una mentira o es cierta si Satanás está usando la Biblia? Pues es cierto porque es la Biblia, pero ¿cómo Jesús tenía que usar otro verso para el contexto, para decir que el hombre no vive por el pan, sino por... Como Jesús usaba la palabra tres veces, escrito está. Solo quiero que están pensando. ¿Están pensando? Satanás está ofreciendo lo que él tiene potestad de ofrecer. Dice verso 8, por esto si tú me adoras, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor, a Jehová, tú dirás, Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hemos hablado de qué es la alabanza. Pero aquí para responder, para enfrentar lo que Satanás está ofreciendo a Jesús, Jesús usa la palabra de Dios, usa un versículo de la ley como una espada en contra de Satanás, porque la palabra de Dios es nuestra arma poderosa para combatir las mentiras o las tentaciones de Satanás. Está usando la palabra, pero aquí dice que solo a Dios debemos adorar y solo a Dios debemos servir. ¿Adorar y servir son iguales o son dos cosas? Yo te digo, son dos cosas. Pero dame un momento para hablar de adoración. Adoración es igual a la alabanza, y para mí son dos cosas distintas. Déjame explicar. Alabanza, yo les dije, alabanza son nuestras palabras. Cualquier persona puede alabar a Dios con sus palabras, pero Dios no siempre es glorificado a través de las alabanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida está negando lo que decimos con nuestras palabras. Porque el ser humano, si el diablo puede mentir, el ser humano puede mentir también, nosotros también. A veces mentimos a los demás, a veces mentimos a nosotros mismos. Pero siempre cuando estamos alabando, no está saliendo de un corazón puro. Y eso no glorifica a Dios. A veces la alabanza no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque sale de un corazón insincero, un corazón sin fe, un corazón contaminado, un corazón, pues muchas cosas que podemos decir, pero si nuestro corazón no está bien delante de Dios, no va a glorificar a Dios. Aunque estamos alabando, estamos usando las palabras correctas. Y aquí la diferencia, adoración. Muchas veces pensamos que las canciones rápidas son las canciones de alabanza y las canciones lentas son canciones de adoración, ¿verdad? Pensamos que tiene que ver con ya quiero llorar o levantar mis manos o algo así. Y alabanza es danzar y gritar y alegría. Pero déjame explicar, adoración es la actitud del corazón. Adoración requiere una acción. Y para no tomar demasiado tiempo, la primera vez en la Biblia que puedes encontrar la palabra adorar está en Génesis capítulo 22, cuando Dios dice a Abraham: dame tu hijo amado. Cuando Dios estaba pidiendo un sacrificio de lo que Abraham amaba más en toda la tierra, la Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana, llevó su hijo, llevó la leña, llevó cuerdas para atarlo, llevó el cuchillo, llevó el fuego, llevó sus siervos y fueron caminando al lugar del sacrificio. Pero cuando llegaron al monte, dice a sus siervos: ustedes quedan aquí y yo, el muchacho, iremos a adorar. Y no iban a hablar, no iban a decir: Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, que tu gracia y tu amor. No iban a alabar y no iban a tocar una canción lenta. ¿Qué iban a hacer? Obedecer el mandamiento. La adoración es la acción de obediencia cuando estamos dispuestos a hacer el sacrificio que Dios quiere. Mejor dicho, que Dios requiere. Una pregunta: ¿la voluntad de Dios siempre está cumplido aquí en la tierra? Porque mucha gente piensa que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Que Dios, y nosotros declaramos que Dios tiene todo control. Amén. Y es cierto, pero eso no quiere decir que todo lo que pase es la voluntad de Dios. Si todo lo que pase es la voluntad de Dios, entonces, pues nuestro pecado es la voluntad de Dios. Y sabemos que no es. Que nuestra desobediencia es la voluntad de Dios. No es. Dios ha dado a la humanidad una voluntad propia. Que nosotros tenemos la capacidad y debemos decidir día tras día, momento tras momento, en cada acción, si vamos a cumplir la voluntad de Dios o no. Y nuestra adoración es nuestra decisión a sacrificar lo que mi carne o aquí en la tierra me importa. Porque la palabra adorar habla del valor que tiene otra cosa o otra persona para nosotros. Atribuir valor a algo. Mira, y esa es la cosa que nosotros, seres humanos, podemos adorar más que a Dios. La próxima semana vamos a ver varios ejemplos. Pero la cosa más importante en nuestra vida, cada quien tiene que reflejar, cada quien tiene que verse en el espejo, a ver qué es la cosa realmente que quiero, qué es lo más importante que realmente quiero. Porque todo el mundo en la iglesia los domingos declaramos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestras acciones, nuestra rutina, nuestra vida declara al contrario. Que la voluntad de Dios realmente no es lo más importante a nosotros, porque ocupa menos tiempo o menos pensamiento de cualquier otra cosa. No es la prioridad, no es la primera cosa, decimos que la voluntad de Dios es la prioridad, que buscamos primeramente su reino, su justicia, y sabemos qué decir. Pero muchas veces nuestras acciones van en contra. Jesús dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, adoración es la actitud de mi corazón que quiere hacer cualquier sacrificio para cumplir la voluntad de Dios. Pero servir a Dios es ponerla por obra. Hacerlo. Y claro, Dios te va a enviar primeramente a conocerlo en el lugar secreto. Orar, alabar, tener intimidad con Dios en tu espíritu para mostrarle a nosotros su bondad, su misericordia, su carácter, quién es, para conocerle. Pero muy pronto Dios va a comenzar a enviarnos a servir. Y esa es la cosa, que no puedes servir a Dios en secreto. Y aquí en capítulo 4 tenemos la muestra cómo Jesús estaba sirviendo al Señor. Jesús no quedaba en su casa, no quedaba en el lugar secreto. Ahora, tenía el hábito, todos los días se levantó muy de mañana para buscar a Dios en intimidad, en secreto. Pero después, ¿con quién fue? ¿Con sus discípulos? ¿Con las multitudes? Y mira, su declaración de su misión se encuentra aquí en Lucas capítulo 4. Vamos adelante a versos 18 y 19. Él se fue, como era su hábito, a la sinagoga, al templo, un sábado, para buscar en una reunión de los hermanos a Dios. Y él abrió el profeta Isaías. Y él tomó la Biblia y él dice esas palabras. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está tomando el profeta, pero él está aplicándolo a su vida. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para qué? Anunciar buenas nuevas en el lugar secreto o en su casa solo, en donde nadie se ve, o a quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y el verso que sigue, verso 20, todos los ojos están fijos en él. Verso 21, mire, dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ya después de 30 años de estar en secreto, ahora está saliendo a la luz para servir a Dios. ¿Y cómo está sirviendo? ¿Cómo está ministrando? Tocando a la gente, pasando tiempo con la gente, enseñando a la gente, librando a la gente, sanando a la gente. Y esa es la cosa. Nosotros queremos que nuestra alabanza, las palabras que están saliendo de nuestra boca, están alineadas con un corazón que quiere adorar a Dios, que está dispuesto a hacer el sacrificio que Dios nos está pidiendo. Pero no puedes adorar a Dios en el secreto y negar de servir a Dios en público. Yo no te puedo decir en este momento a cada quien cómo debes servir a Dios. Te puedo decir que cada quien tiene un ministerio que Dios, antes que naciste, Dios decidió cuál será tu servicio a Él. Y la única manera de encontrar eso o conocer eso es conociendo a Dios. Dios puede hablar en muchas maneras, pero Dios siempre va a hablar a nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, audiblemente, en la manera que Dios quiere hablar con nosotros, para mostrar a nosotros, porque somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Y Jesús declaró que mis ovejas conocen mi voz. Y yo quiero animarles el día de hoy, el primer domingo de 2024. ¿Cómo van con los propósitos? Todos disciplinados, todos los días cambiando su vida, sin falta, ¿verdad? Pues solamente tenemos 7 días. Si no has cumplido ya, pues espérate hasta el próximo año, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. ¿Amén? Entonces no te preocupes si has fallado en los primeros 7 días. Y nadie inicia la primera semana. Todos es el 8. Mañana cuando volvemos a la... Sí, ese es el 8. Entonces ya vamos bien. Pero escúcheme. Les quiero animar en este año que no te dejas de buscar a Dios. Y usa la alabanza como una arma en contra del enemigo, en contra de las mentiras, en contra de la confusión, en contra de todo que se levanta para distraernos de Dios. Usa la alabanza para entrar a su presencia, acción de gracias para entrar a su presencia, para encontrar el gozo del Señor que me fortalece, que nos fortalece. Usa la alabanza para cambiar tu mentalidad, tu perspectiva para levantar los ojos y tener tus ojos fijos en Cristo. Hago una declaración de propósito que vas a adorar a Dios, que estás dispuesto a hacer el sacrificio que Dios te está pidiendo, requiriendo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tienes que sacrificar? ¿Para qué? Para servir a Dios. Entonces, alabanzas son palabras, pero la alabanza no siempre es pura, porque no está alineada con adoración, que es la actitud de mi corazón, que me va a poner en acción obras y obras de servicio al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor.